apreciado radioescuchas, vamos a continuar en estos minutos el estudio de la fe católica. Lo saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Este es el programa 132. Como lo he afirmado antes, en este programa quisiera repasar con los católicos las verdades fundamentales de nuestra fe. Y si algunos no católicos me escuchan, aclarar malentendidos que puedan tener sobre nuestra fe católica. Debemos reconocer que hay creyentes católicos con un conocimiento superficial de su fe, y algunos no católicos con frecuencia adjudican a la fe católica creencias que están lejos de lo que de verdad nosotros creemos. Ojalá este encuentro virtual sirva para acercarnos y no para alejarnos. Dedicamos las 5 charlas anteriores a una verdad fundamental de nuestra fe, como es la resurrección de Jesús. Vamos a ver brevemente algo sobre el significado de la tumba de Jesús, que se afirma en el Evangelio encontraron vacía María Magdalena y sus compañeras, y luego los apóstoles Pedro y Juan. La creencia en la resurrección de Jesús no se hubiera mantenido ni un día en Jerusalén si el hecho de la tumba vacía no se hubiera podido confirmar por todos. Para la concepción judía del hombre, el cuerpo es la persona misma, de modo que es la persona entera de Jesús la que ha resucitado. Tengamos presente que en Jesús Dios asumió nuestra condición humana completa. Se hizo un ser corporal, un ser humano que recorrió todas las etapas de formación del cuerpo humano en el vientre de María, su madre. Jesús nació, vivió y murió como un ser humano. La tumba vacía fue una demostración de la resurrección de la persona completa de Jesús, Dios y hombre. Algunos pueden objetar que el sepulcro vacío no es necesariamente prueba de la resurrección de Jesús, pues de ese hecho se podrían encontrar otras explicaciones. En otro lugar mencionamos ya la imaginativa afirmación de algunos novelistas de que Jesús no murió, que lo sacaron aún vivo de la tumba y huyó a la India. Veamos lo que nos dice Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, en la segunda parte, página 296. Naturalmente, el sepulcro vacío en cuanto tal no puede ser una prueba de la resurrección. El sepulcro vacío no puede de por sí demostrar la resurrección, eso es cierto. Pero cabe también la pregunta inversa. ¿Es compatible la resurrección con la permanencia del cuerpo en el sepulcro? ¿Qué tipo de resurrección sería esta? En la Jerusalén de entonces, el anuncio de la resurrección habría sido absolutamente imposible si se hubiera podido hacer referencia al cadáver que permaneciera en el sepulcro. Por eso, partiendo de un planteamiento correcto de la cuestión, hay que decir que si bien el sepulcro vacío de por sí no puede probar la resurrección, sigue siendo un presupuesto necesario para la fe en la resurrección, puesto que ésta se refiere precisamente al cuerpo y por él a la persona en su totalidad. Hasta allí Benedicto XVI. Antes de la consideración importante sobre lo que para la fe cristiana significa la resurrección de Jesús como prueba de su divinidad, debemos tener en cuenta lo que significa la esperanza de nuestra propia resurrección. Cuando recorremos la vida de Jesús coronada con su resurrección, no podemos ignorar que Él vivió una vida humana completa. Y no podemos olvidar cómo fue su final, su terrible pasión, la inhumana flagelación que soportó, la corona de espinas, la horrenda crucifixión, la agonía, la muerte. La gloriosa resurrección de Jesús no hace desaparecer la realidad de su pasión, de la cruz, de la muerte que él antecedió. ¿Por qué hacemos esta consideración? Porque cuando manifestamos la alegría de la resurrección de Jesús, es justo que pensemos también en la alegría final, eterna, que nos espera a nosotros. Pero no podemos olvidar que para llegar a nuestra resurrección, conoceremos antes, como Jesús, el sufrimiento en el mundo, por la enfermedad, por la violencia, el odio, la codicia. Seremos testigos de ese mal en otros, y debemos estar preparados para experimentar nosotros mismos algunos de esos padecimientos, y todos la muerte. La consideración anterior no es pesimista. Es la realidad que hoy vivimos, pero sostenida por la fe en Dios que nos ama, en Dios misericordioso, que en el bautismo nos comunica una vitalidad nueva, poderosa, más fuerte que la muerte. A ratos nos sentimos cansados, doblegados ante las realidades dolorosas que presenciamos todos los días y las que debemos sufrir nosotros. No olvidemos que de los planes de Dios para su Hijo Jesucristo somos parte nosotros. Los sufrimientos del camino de nuestra vida se iluminan con la luz de la fe y de la esperanza que nos comunica Cristo resucitado. También nosotros resucitaremos. La buena noticia de Jesús resucitado se propagó inicialmente de boca en boca. Nuestra fe en Él se fundamenta en hechos históricos de que dieron testimonio los que habían participado en esos hechos. Esa maravillosa noticia inunda desde entonces la historia y el mundo creyente, que sigue su propio camino de la cruz hacia su propia resurrección. Vamos a dar un paso al costado por ahora, porque para comprender bien el don de la fe y el significado de la resurrección, debemos también conocer lo distinta que es la creencia en la reencarnación. No es raro que algunas personas creyentes, de modo ingenuo, piensen que pueden aceptar la posibilidad de la reencarnación sin abandonar su fe cristiana. Es muy importante por eso aclarar estos conceptos. Sebué, en su libro Creer, trata el tema resurrección y reencarnación desde la página 375. La idea de la reencarnación ha tenido en Occidente mayor aceptación de la que uno se puede imaginar. Sebué atribuye esa confusión a antiguos cristianos que se cansaron de creer, pero no pueden aceptar las ideas materialistas, ni que nuestra vida acabe en la nada. Pienso que puede haber varias razones para la que yo llamaría el despiste de creer en la reencarnación, sin preguntarse si abandonan así creencias fundamentales de la fe cristiana. Los que toman ese camino no conocen bien lo contradictorio de esa decisión. Detrás de ella, sin duda, está la ignorancia de la propia fe. Y entonces, sin conocer en qué creen y por qué, escuchan a promotores de espiritualidades hinduistas, programas de radio o ven programas de televisión en que presentan esas creencias como algo inocuo, como una fe más, tan digna de aceptarse como la fe cristiana. Y a veces, increíble, los presentadores de esos programas afirman que ellos son católicos. Entre el modelo oriental y el occidental de la reencarnación hay diferencias. El modelo oriental es pesimista. Para el hinduismo, la reencarnación es una desgracia. Es signo de un aprisionamiento en un proceso indefinido. El ser humano obedece así a la ley universal del karma. Si ha vivido mal, queda atrapado en un ciclo repetido de existencias. No podrá escapar de él sino a costa de una ascesis espiritual muy grande o de una vida de desprendimiento absoluto, de compasión y de caridad. Si hubiera que comparar la reencarnación con un aspecto del cristianismo, no sería la resurrección, sino más bien un purgatorio con visos de transformarse en infierno. Lo correspondiente a la resurrección sería más bien el nirvana. Eran palabras de Cebué en Creer, en la página 376. Entonces, según esa explicación, las reencarnaciones no serían agradables. Serían como repetidos purgatorios. La manera de escapar de ese ciclo repetido de diversas existencias sería una ascesis espiritual muy grande o una vida de desprendimiento absoluto. ¿A qué se llama ascesis? La ascesis o el ascetismo consiste en llevar en la vida un régimen de severa autodisciplina, de sacrificio corporal como el ayuno y ciertas posturas físicas que exigen esfuerzo y pueden producir dolor. Por lo contrario, el modelo occidental de la reencarnación, difundido a partir del siglo XIX, es optimista. La consideran una oportunidad, pues la presentan como un camino en el que se pueden corregir los errores de la vida anterior. De manera que no se fracasa definitivamente. El alma que haya vivido podrá unirse a un nuevo cuerpo e intentarlo de nuevo. De ese modo, la muerte queda relativamente negada. Lejos de ser un paso a la eternidad, no es más que el fin de una etapa. Cada uno podrá, en una nueva existencia, reparar sus faltas y acertar en su vida. Es algo característico de una época como la nuestra, en que cada vez resulta más difícil comprometerse de manera estable. Nada está definitivamente decidido. La reencarnación ofrece además una respuesta al problema del mal. El que sufre está pagando una deuda anterior. La reencarnación occidental, por lo demás, está tan fascinada por la hipótesis de las vidas anteriores como por la de las vidas ulteriores. La reencarnación occidental, por tanto, toma un esquema oriental y antiguo, pero introduciendo en él elementos procedentes de la tradición cristiana. Se trata de un sincretismo, de una creencia típicamente poscristiana que da lugar a una doctrina ligera y maleable. Era una explicación de Cebué en la página 376 de Creer. Recordemos que por sincretismo religioso se entiende la fusión superficial de principios o prácticas de varias religiones. Hace ya algún tiempo, en la charla 70, habíamos presentado las diferencias del hinduismo con el catolicismo, especialmente acerca de la creencia en Dios y algunas prácticas orientales que se han popularizado en nuestro medio. Podría ser útil volverla a escuchar. La charla 70. Como leímos hace un momento en que el ser humano obedece a la ley universal del karma, recordemos que en el hinduismo el karma son nuestras acciones de la vida actual o de una vida anterior. De modo que al afirmar que el sufrimiento de la vida humana es causado por nuestro karma, se manifiesta la creencia de que la causa del sufrimiento son nuestras acciones de la vida actual o de una vida anterior. ¿Y qué es eso de nirvana? Del nirvana hablan tanto en el hinduismo como en el budismo. Aunque hay diversas concepciones de lo que es el nirvana, comúnmente se entiende por nirvana en algunas religiones de la India un estado de completa libertad, de quietud, de felicidad. Es la terminación definitiva de ese ciclo repetitivo de morir, volver a nacer, reencarnados en otro cuerpo, vivir una vida nueva y morir de nuevo para luego volverse a reencarnar. Según esas religiones orientales, cuando se llega al estado de nirvana, ya no se vuelve a morir ni a reencarnarse. ¿Qué sucede entonces, según la creencia en la reencarnación? Debemos tener presente que, de acuerdo con el hinduismo, por su creencia en la reencarnación, la persona humana no sería una realidad terminada, definitiva, sino una figura transitoria en proceso. Veamos la extraña concepción de lo que sería la persona humana. Recordemos que en el hinduismo creen que las criaturas somos emanaciones de un gran todo, que es la energía del mundo. Para ellos, esa concepción correspondería a la imagen del Dios judeocristiano, un gran todo, la energía del mundo. Las criaturas, según ellos, se han desprendido de la sustancia de ese todo. Eso es panteísmo, pues si las criaturas son parte de la sustancia de Dios, son divinas. A esa creencia se suma la de la reencarnación, según la cual la persona humana pasaría por diversas reencarnaciones para purificarse y terminan fundiéndose de nuevo con ese todo del que se habrían desprendido. Para llegar a ese estado definitivo, la persona debe antes despojarse completamente de sí misma por medio de una vida de austeridad y autodisciplina. Como vemos, Dios en el hinduismo y el budismo no es una persona en el sentido en que lo entendemos los cristianos. Por eso en el budismo se invita a nombrar a Dios y reconocerlo como el absoluto en quien nosotros creemos. Para ellos, la relación del ser humano con Dios no puede ser, por tanto, una relación interpersonal, de conocimiento y de amor entre dos seres personales. El destino último de la existencia humana, según la creencia hinduista, es la pérdida de sí en el gran todo. En el hinduismo se prefiere por eso hablar de lo divino y no de Dios. Cuando comprendemos las grandes diferencias en la concepción de Dios y de la persona humana entre el cristianismo y el hinduismo o el budismo, y cuando entendemos el significado de la reencarnación, es claro que no podemos creer y amar a Dios, a la persona de Jesucristo y sus enseñanzas, y al mismo tiempo abrazar tranquilos las creencias hinduistas o budistas. La reencarnación y la resurrección no son compatibles. Los cristianos creemos en la resurrección. ¿Por qué algunas personas piensan que se puede aceptar cierta armonía entre las creencias cristianas sobre la resurrección y la creencia en la reencarnación? Piensan los que eso proponen que puede haber integración de la creencia cristiana e hinduista porque ambas creen en un mundo espiritual y los dos pueden hablar de esperanza. En realidad, en esa pretendida mezcla del cristianismo con religiones panteístas, hay conceptos tan distintos en asuntos fundamentales que la hacen imposible de aceptar. En el budismo se pretende para el ser humano un proceso de espiritualización muy distinto al del cristianismo. Para los budistas e hinduistas, se trata de un proceso de pérdida de la propia identidad y un fundirse con el universo. En el cristianismo, en la comunión con los demás y en la vida divina que recibimos en el bautismo y nos prepara para vivir la vida de Dios en la eternidad, no esperamos fundirnos en Dios, ni perderemos nuestra identidad. Son dos visiones distintas del mundo, dos maneras distintas de concebir a Dios y al ser humano, que son irreconciliables. Dice Sebue que algunos pretenden, en primer lugar, que el cristianismo primitivo habría sostenido la reencarnación. Esta afirmación, dice, carece de toda base histórica seria. Numerosos pasajes bíblicos se oponen a la idea de la reencarnación. Los primeros padres de la Iglesia tuvieron incluso que polemizar contra ella. La historia humana en el cristianismo se concibe de un modo muy distinto al del hinduismo, que la entiende como un ciclo perpetuo de nacer, morir, reencarnarse, y así hasta cuando se alcance el nirvana tras una vida de sacrificio. En cambio, la fe cristiana entiende la historia humana como un avanzar en la vida en la que el hombre puede progresar como persona y sigue las enseñanzas del Evangelio hasta llegar a la meta, que es el reino eterno de Dios. La reencarnación, además, no ofrece salvación al cuerpo, que no es más que un envoltorio intercambiable. El cuerpo es como un ropaje que se va reemplazando en cada reencarnación, de manera que no pertenece a una sola persona. En la creencia hinduista no se puede hablar de resurrección, porque ¿con qué cuerpo se resucitaría? Ya en otras charlas hemos hablado sobre la persona humana, su unicidad, su identidad. ¿Qué sucedería con la identidad de la persona si se aceptara la posibilidad de sucesivas reencarnaciones? Pues por la reencarnación quedaría en duda la identidad y unicidad de la persona humana como un sujeto único y reemplazable delante de Dios, libre para decidir su destino. El alma que se reencarnara iría cambiando de personalidad. El sujeto reencarnado no guardaría memoria de sus existencias anteriores y, por lo tanto, tampoco de su identidad. En cada reencarnación, la persona reencarnada sería distinta de la anterior. En la concepción oriental del ser humano, la persona desaparece. Es sólo una ilusión. Es muy distinta, en cambio, la concepción cristiana de la persona, como lo podemos repasar en la charla 53, si ustedes lo quieren hacer. El ser humano no es una combinación de materiales, sino una idea concebida personalmente por Dios, quien lo creó a su imagen y semejanza. El ser humano integral es cuerpo y espíritu. El alma penetra la persona entera. Termino este tema de la encarnación y la reencarnación con estas palabras de Sebue. La unidad y el valor irreemplazable de la persona se deben al hecho de que ésta se juega su destino eterno en una existencia terrena única, que nos encamina hacia lo mejor o hacia lo peor. En este sentido, cada uno de los instantes que vivimos es único, no volverá a presentarse. Según la bella expresión de Raneff, la libertad es la capacidad para lo eterno. Y cita la siguiente frase de Walter Kasper: la vida no es un juego en el que nada se juega. Después de haber conocido a Jesucristo, es imposible aceptar la degradación que sufriría su persona, la de Jesucristo, si se aceptara el hinduismo. En el esquema reencarnacionista, la figura de Jesús pierde a sí mismo su unicidad. Su encarnación no es ya sino la reencarnación de un ser, excepcional quizás por su santidad, pero que sigue inserto en el ciclo del destino. Esta aparece como un avatar de las manifestaciones de lo divino. Eran palabras de Sebue en la página 378. Recordemos que en la religión hindú, un avatar es la encarnación terrestre de alguna deidad. Bueno, mis amables oyentes, con esta charla hemos terminado la serie sobre la resurrección de Jesús, que es fundamental en nuestra fe. Los espero dentro de una semana, si Dios quiere. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo, en la producción, y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.